El miedo ha marcado la agenda de esta semana en Australia. El miedo ante un aparente enemigo de nuestra sociedad a raíz de una serie de ataques terroristas en todo el mundo y la radicalización de jóvenes por el Estado Islámico o grupos radicales, lo que ha llevado a un sector de la sociedad a culpar de este grave problema a una comunidad, la musulmana.
Ese miedo quizá estaría detrás del voto de cientos de miles de australianos a favor de Pauline Hanson, líder del partido xenófobo Una Nación, y ha reavivado además el debate sobre un mayor control y selección de los inmigrantes que vienen a Australia.
La primera ola de este tsunami que ha arremecido la convivencia y la tolerancia en Australia comenzó en el Canal 9 cuando la presentadora de televisión Sonia Kruger vinculó el tamaño de la población musulmana a la incidencia de ataques terroristas, según lo había escrito previamente el columnista conservador Andrew Bolt, y abogó ella a favor de que se prohíba la entrada de musulmanes en el país.
Japón tiene una población de 174 millones de habitantes, de los cuales 100.000 son musulmanes, y no han tenido ningún ataque terrorista. Personalmente, quiero que se detenga ahora, porque quiero sentirme segura. Y a lo que su interlocutora le preguntó, ¿quieres que se detenga la inmigración musulmana? Y Kruger respondió, sí, me gustaría.
La opinión de la presentadora de televisión hizo eco en uno de los debates más emotivos y tensos del programa Q&A de la ABC, el cual a lo mejor solamente reflejó el estado de crispación soterrada o a flor de piel que se vive en la sociedad australiana.
Allí el senador laborista Sam Dastyari hizo suyo el dolor que le causa a él y a los miembros de su comunidad comentarios como los formulados por Kruger.
I was born in a small town in northern Iran.
Nací en un pequeño pueblo del norte de Irán. Cuando alguien como Sonia Kruger dice, como esta mañana, que quiere prohibir la entrada de musulmanes al país, o estamos frente a una política de blanco y negro como la de Pauline Hanson, lo que se dice es que la gente como mis padres no deberían venir a este país debido al lugar en donde nacieron.
Después, el tenso rifirrafe entre Dastyari y Hanson siguió hasta que la líder de Una Nación fue sorprendida al conocer un aspecto de la vida del senador laborista sobre su pasado, es decir, saber que era de origen musulmán. Este descubrimiento causó la sorpresa de Pauline Hanson, las risas de la audiencia y la burla de la senadora del Partido Verde, Larissa Waters, que hizo alusión a que los musulmanes no tienen que tener tres cabezas.
Ms. Hanson, when I look at your policy document that turns around and says that we should be banning Muslims from coming to this country, I have to ask, does that mean that a five-year-old Sam Dastyari should never have been able to set foot in Australia because somewhere in Tehran, there's a document that sits that says beside my name the word Muslim because of where I was born.
Are you a Muslim? Really? Okay, but...
Yeah, and I've never hidden away, no.
So were you sworn in under the Quran?
I was born in an Islamic nation, and by being born in an Islamic nation, I was born and under Iranian law, under Islamic law, under places like Iran. And my parents fled.
And yeah,
fled
to be able to come Muslim. To this country. Is quite interesting. Are you practicing Muslim?
So what? Ms. Hanson, I think you're trying to make a joke of what is
serious... I'm surprised. I didn't know that about you.
What, because he doesn't have three heads?
What, because I don't have three heads?
Hanson continuó defendiendo su posición contra la inmigración musulmana en Australia apasionadamente, asegurando que ella no creó el problema, asegurando una y otra vez que el islamismo no es una religión sino una ideología que está amenazando la seguridad del país y del mundo.
Está pasando en Internet, en todo el mundo, porque la gente, por cualquier motivo, es arrastrada en una religión o ideología que no es compatible con las formas de vida occidental y tiene un impacto en nuestra cultura y forma de vida. Me preocupo por ustedes porque quiero la seguridad en nuestras calles. Haya respuestas. Es importante para nosotros que no lo ignoremos. Debemos debatirlo como comunidad y nación, este problema, y hallar una respuesta común. Comentó Hanson, quien además defendió a Sonia Kruger por lo que consideró una opinión valiente sobre la inmigración musulmana.
Then we can find the right answers.
Esta semana también el presentador de televisión y abogado Waleed Ali defendió el derecho a tener miedo y a la necesidad de perdonar.
Bueno, para Ali, todos somos responsables básicamente de cómo terminaría esta historia. Y él le pidió a la gente considerar que cuando se presenta una opinión polémica, se pueden tomar dos caminos. El primero de corte destructivo, en el que se reacciona emocionalmente sin mucha reflexión y destruyendo al enemigo para neutralizarlo y hacernos sentir a la vez más seguros. Y por otro, el constructivo, que es el más difícil, porque implica considerar las motivaciones del miedo y la empatía con el proceso al cual se llegó a esta conclusión. La verdad, dijo Ali, es que lo que motiva todo es el miedo y ese miedo lo compartimos todos.
Su mensaje fue viral en las redes sociales, pero la pregunta que se hacen algunos es que más allá de ese miedo que tiene la gente, si ese miedo debe ser capitalizado en favor de intereses políticos, como señaló el lunes el senador laborista Sam Dastyari.
La política del miedo, el odio y la división no es la política que debemos emanar como nación. La señora Hanson no es una principiante, tiene experiencia. Usted, le dijo, ha estado en la política hace 20 años y sabe exactamente lo que hace y el lenguaje que usa. Y sabe del poder de las palabras. Hace 20 años comenzó culpando a los aborígenes y luego siguió el peligro de ser inundados por los asiáticos. ¿Y ahora se trata de culpar a los musulmanes y la comunidad musulmana? Es la política de elegir una sección de nuestra comunidad contra otra sección de nuestra comunidad, de simplificar los problemas complejos y de dirigir la culpa a un grupo en un momento determinado. Es la política del miedo y la división, señora Hanson. Y usted es increíblemente buena en eso.
Ms. Hanson, you're incredibly good at it.
Como podemos ver, la gama de opiniones sobre la inmigración en Australia, los problemas derivados de la violencia causada por el Estado Islámico, el miedo a la seguridad personal, el desconocimiento del otro y especialmente de los miembros de la comunidad islámica y las estrategias para una mejor convivencia y la neutralización de los efectos del terrorismo radical islámico se entremezclan.
Para entender esta complejidad, tenemos en los teléfonos a César Álvarez, experto en seguridad del Instituto Australiano de Estrategias Políticas, y Luis Angosto Fernández, antropólogo y experto en relaciones étnicas de la Universidad de Sydney. A ellos, bienvenidos. Y bueno, comenzamos, me imagino, con la primera lectura de lo que pasa en Australia. César, desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué es lo que está pasando? César, ¿está ahí en la línea?
Sí, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí, sí, bienvenido.
Buenas tardes. Mira, escuchaba con atención toda la nota y lo que me quedó en la cabeza fue que esta política del temor se genera por la desinformación que la comunidad puede tener aquí en Australia y en otros países alrededor del mundo. En materia de seguridad, quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar que los patrones que de este problema tan complejo del terrorismo son diversos. Y es un error creer que el Islam o los musulmanes son el único factor determinante. La actividad geográfica, los métodos de ataque, las organizaciones involucradas y hasta el contexto económico y político nacional deben ser tenidos en cuenta a la hora de pronunciarse sobre estos temas. Quisiera ilustrarlo con unos datos que tengo a mi mano, y es que, por ejemplo, en los últimos 2 años hemos visto un mayor número de ataques terroristas en Europa y en Australia, pero los ataques de terrorismo siguen estando concentrados en Medio Oriente y en África, países como Irak, Nigeria, Afganistán, Pakistán y Siria, representan más de la tercera parte de todos los atentados terroristas que suceden en el mundo. Lo preocupante, por supuesto, es que este número de países se está extendiendo y que el número de muertes causadas por terrorismo ha aumentado casi en un 80% en los últimos 2 años. Sin embargo, en estos últimos 15 años hay que mencionar que, excluyendo los ataques del 9-11, del 11 de septiembre, solo el 0.5% de todas las muertes de terrorismo se han producido en países occidentales. Entonces, vale la pena aclarar que, por supuesto, hay un temor, pero la gente debe ser cada vez más cuidadosa al pronunciarse sobre este tema tan complejo del terrorismo.
Luis, ¿y cuál es tu lectura respecto a esta situación en Australia? ¿Este miedo se ha repetido durante todas las sociedades o es un miedo muy particular también por las condiciones en que se presentan los ataques del Estado Islámico y esta ofensiva a nivel mundial?
Hola, buenas tardes, en primer lugar. Pues bueno, creo que no es excepcional del todo el caso australiano, porque estas declaraciones que hemos estado viendo o escuchando estos días anteriores, creo que tienen ciertos paralelos en otras partes del mundo y también se asocian a la emergencia de grupos políticos que intentan simplificar de una forma engañosa pues problemas complejos buscando ganancia política. En este caso, pues por ejemplo, el relativo éxito del el nuevo partido o el partido de Pauline Hanson en las elecciones de hace un par de semanas, pues parece que lanzó el mensaje de que, bueno, pues hay un cierto derecho o un apoyo legítimo para vocear y hacer públicas ciertas opiniones sobre, por ejemplo, la diferencia cultural como fuente de problemas o la diferencia religiosa. Esto en este caso creo que ha sido pues un poco agravado por las declaraciones, por ejemplo, de una presentadora de televisión, pero no es excepcional si vemos lo que está pasando en otras partes del mundo en la que también se intentan simplificar problemas complejos y buscar cierto tipo de salidas muy peligrosas, echándole la culpa, por ejemplo, a un grupo religioso, o más que a un grupo religioso, a una religión o a una forma de comportamiento mediado por la religión, la cultura, como la responsable de los problemas. Ni se puede decir que el Islam es en sí mismo la fuente de ningún tipo de problema relacionado con el terrorismo, ni se puede decir que, por ejemplo, una persona musulmana tenga ninguna relación en absoluto con, por ejemplo, la criminalidad, ciertamente preocupante, que hemos visto, por ejemplo, en los atentados recientes en Francia. Y añadiendo un poquito a lo que me ha parecido muy interesante, desde luego en la introducción de César, dando pues datos que son, en algunos casos, pues conmovedores para entender que, claro, este horror del terrorismo que nos ha tocado a la puerta, por ejemplo, cercanamente por el atentado de Niza, por ejemplo, esta semana pasada, es una cuestión que podría verse como excepcional si la vemos dentro de un marco amplio de lo que pasa continuamente en otras partes del mundo, donde se nos olvida que también hay gente pues a la que le gusta, por ejemplo, ir a ver a fuegos artificiales o a comer helado, como pasó, por ejemplo, cuando hace unos meses atacaron también criminalmente a gente en restaurantes y atendiendo conciertos en París. Pero déjame decirte una cosa, por ejemplo, de lo que se revelaba después del 14 de julio en cuanto a las víctimas del atentado terrorista en Niza. Pues veíamos que parece ser que aproximadamente casi un tercio de las víctimas mortales del atentado pues resulta que eran musulmanas. Y gente musulmana en Francia que estaba asistiendo a una celebración nacional, precisamente una celebración que está muy ligada a la raíz de la idea de nacionalidad republicana en Francia, pues celebrando la fiesta de la Federación, la conmemoración de la toma de la Bastilla, y en ese sentido también celebrando esas nociones de democracia que se desarrollan y de convivencia que se desarrollan a partir de allí, la famosa idea y el famoso lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pues bien, había musulmanes, en este caso franceses, se presumimos probablemente, celebrando como aquellos que no eran musulmanes aquel día y yendo a una asistencia de pues una celebración de fuegos artificiales. Cuando Pauline Hanson o algunos otros voceros del horror intentan culpar al musulmán o al islam de los atentados, están, creo que en algunos casos conscientemente, cometiendo un grave error y intentando manipular a la opinión pública.
Ahora, César, en esa manipulación y particularmente en el tema de seguridad, ¿qué tan peligroso puede ser precisamente, digamos, que se cree esa ola contra la comunidad musulmana en términos de que ahí, si en el evento de que esta ola se llegara a crear, también estaría generando otro problema de seguridad?
Precisamente, Soraya, el problema es que muchos de los elementos que están en juego a la hora de radicalizar una persona que no tiene una visión fundamentalista de esta religión o de cualquier otro tipo de creencia religiosa, política, económica, es el miedo y es sobre todo el rencor y el odio, y precisamente que se presten estos escenarios políticos que se están dando en Australia para que personas como Pauline Hanson tenga una plataforma para vociferar un mensaje totalmente desinformado, totalmente racista, incrementa las posibilidades, da una herramienta para aquellos que sí realmente tienen la intención de radicalizar a otros para lograr su objetivo. Esto es prácticamente como un cáncer, una metástasis en la que este tipo de personas, creyendo que con este tipo de políticas pueden generar una solución, precisamente resultan haciendo todo el efecto contrario. Australia es un continente y lo que estas personas con este tipo de visiones están haciendo, supuestamente llamando a la unidad, es hacer de Australia un archipiélago, donde simplemente hay unas visiones sesgadas, desinformadas, que lo que hacen es generar división. Y división en estos casos es lo que personas que quieren radicalizar a otros para cometer atentados terroristas es lo que están buscando.
Y Luis, ahora una pregunta para ti. O sea, ¿por qué tenemos miedo, no? ¿Tenemos miedo a lo desconocido si tenemos de repente un vecino que es musulmán y no nos atrevemos a acercarnos un poquito más y a comer halal, ¿no? O sea, ¿por qué no? Yo he comido halal y todo bien. ¿Y quiénes son los que más temen, no? En muchas sociedades, por ejemplo, los grupos ultranacionalistas son precisamente los grupos con menor nivel de educación, con mayores niveles de pobreza, y generalmente esta idea o este odio contra un grupo racial viene también entrelazado con problemas económicos de personas que no consiguen trabajo.
Pues sí, mira, has mencionado dos cosas que desde mi punto de vista son cruciales para entender este tipo de fenómeno. Una de ellas tiene que ver con el hecho de la vecindad, porque contrariamente a lo que a lo mejor el sentido común nos haría entender, la gente que ve en Australia, y por ceñirnos al caso concreto que nos atañe hoy, la gente que, por ejemplo, en tres circunscripciones de Queensland, en las que obtuvo un voto sustancioso One Nation, son circunscripciones en las que la población musulmana y más generalmente la población nacida fuera de Australia está muy por debajo del promedio de otras circunscripciones en el país. En este sentido, por el hecho, lo que parece ser que ocurre es que cuando una persona tiene vecinos o musulmanes o no musulmanes, pero que son diferentes a ti por la forma en la que hacen la barbacoa o la forma en la que preparan la tortilla o la forma en la que se cubren el cuerpo a la hora de vestirse, resulta que el contacto nos hace entender que mucho más allá de esas diferencias que intentamos sublimar, la vida diaria nos pone muy en común con cualquier otro ser humano. La gente trabaja, la gente va al cine, la gente sube en bicicleta y la gente toma el autobús para ir a trabajar. Y eso lo hace una persona musulmana o no musulmana. Y la gente muy rápidamente desarrolla, a partir de la experiencia, pues cierto tipo de, podemos decir, anticuerpo contra nociones irracionales de xenofobia y racismo. Entonces creo que eso es importante para entender cómo se generan estos miedos, en algunos casos de una forma mucho más aguda, entre gente que no tiene ni siquiera experiencia directa de lo que es la convivencia con personas de una religión o de una estatura, si queremos hablar de diferencias que pueden ser absurdas, diferentes. Y luego, un factor que creo que es importante porque nos llama, desde mi punto de vista también, y creo que es importante, pues una reflexión política más amplia. Este tipo de partido, como el que en este caso abandera Pauline Hanson y los partidos ultranacionalistas xenofóbicos y racistas que surgen en otras partes del mundo, muchas veces y muy frecuentemente emergen en ríos revueltos en los que empiezan a sentirse problemas, por ejemplo, en los ámbitos, por ejemplo, laborales, o pues no sé, en los ámbitos de pues del desempleo o empleo y de acceso a servicios sociales, etcétera. Surgen partidos en los que ciertas voces achacan esos problemas exclusivamente, por ejemplo, a la migración. Y si miramos a lo que está planteando Pauline Hanson en este caso y su partido, te das cuenta que junto ciertamente a estas declaraciones abiertamente xenofóbicas y racistas, pues también plantean que, por ejemplo, es importante recuperar los trabajos para los australianos o no vender la tierra de los australianos, como plantean, a extranjeros, etcétera, etcétera. Combinan ciertamente lo que podemos decir una respuesta a demandas económicas de poblaciones que se sienten desplazadas y al mismo tiempo las intentan canalizar y hacerlas visibles y sobre todo más efectivamente movilizadoras a partir de recurrir a iconos y a símbolos culturales, en este caso la nacionalidad. La reflexión política tiene que ver con esto. Hemos visto que están surgiendo movimientos de extrema derecha xenofóbica y racista en países en los que el llamado, por también simplificar de alguna manera, modelo neoliberal, se han convertido pues en una especie de norma incontestable y que se van traduciendo cada vez más en que gente, cada vez más amplio sector de la población, pues se ven con problemas y no saben muy bien de dónde vienen. Si parece que es normal, por ejemplo, decir que pues bueno, no debemos subir los impuestos porque no se puede, sobre todo a las grandes fortunas, pero al mismo tiempo vemos que se empieza a decir a la gente que para el médico tiene que empezar a pagar, o que vas al hospital y aunque no tengas que pagar cada vez hay más colas, etcétera, etcétera. La gente empieza pues a preguntarse cómo puede estar esto ocurriendo. Y frente a la falta de discusiones amplias, más serenas y creo que también más buscando las causalidades últimas, aparecen grupos que dicen, simplificando totalmente un problema complejísimo, diciendo, pues el problema, ¿sabes dónde está? En el extranjero. ¿Sabes dónde está el problema? En el que tiene una religión diferente a la tuya. Y se convierte rápidamente pues una vía de canalizar descontento muy peligrosa.
Bueno, así brevemente, antes que me mate Soraya, a mí me encantan estos debates, pero solo quería preguntarle a los dos brevemente, un minuto si se puede, ¿cómo superamos el miedo colectivo y esta psicosis que se está creando frente al otro? César.
Informándonos y no sobredimensionando este contexto político y religioso mediático que estamos viendo no solo en Australia, sino alrededor del mundo, con el fenómeno Pauline Hanson, el fenómeno Donald Trump, y bueno, y un sinnúmero de personajes también en Europa que están ganando terreno con visiones de extrema derecha a costas del temor, pero sobre todo de la falta de información de todos aquellos que asistimos a votar, a dar nuestra opinión y a contribuir a precisamente a construir unas democracias más sólidas.
Luis,
sí. Y lo que quiero resaltar es que precisamente Pauline Hanson es precisamente una de las más de 160 sillas en Parlamento, entonces tampoco hay que sobredimensionarlo, tiene su plataforma perfecto, pero creo que somos muchísimos más, o son muchos más los políticos que están con una visión totalmente distinta.
Gracias, César. Luis, ¿cómo superamos el miedo colectivo y la psicosis creada por estos odios?
Bueno, ciertamente también comparto la idea de la que la información es crucial, para lo cual, entre otros sectores de la población, creo que los periodistas hacéis una labor fundamental. Así que, pues desde mi punto de vista, animaros a que sigáis haciendo por lo menos este tipo de discusión frecuentemente. También quiero decir que yo soy optimista y creo que esa reflexión que hacía César en cuanto a no sobredimensionar el problema, pues bueno, es parcialmente válida. Creo que hay que tomarse muy en serio también el surgimiento de estos movimientos y sobre todo la tolerancia con la que se empieza a recibir cierto tipo de mensaje. Pero soy optimista porque es cierto que Australia es y sigue siendo un país con muchísimas contradicciones y ciertos problemas, pero un país extraordinario y una gran mayoría de los australianos y australianas y de los visitantes en el país, de los que trabajamos en el país, pues es gente con una capacidad, creo, muy sólida para vivir y convivir con sus conciudadanos y con los visitantes de forma muy cívica. En ese sentido, creo que lo que hay que precisamente hacer es seguir dando confianza, que la gente que no tiene miedos injustificados, pues pueda mantener esa confianza en su país, en sus comunidades y en la capacidad de Australia de seguir generando bienestar y felicidad para los que viven en ella.
Muchísimas gracias a los dos.
¿Sí? Eran César Álvarez, experto en seguridad del Instituto Australiano de Estrategias Políticas, y Luis Angosto Fernández, antropólogo y experto en relaciones étnicas de la Universidad de Sydney. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hora 13.
A ustedes, muchas gracias.